Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este miércoles 11 de mayo de 2016. Por alguna razón, por algún atavismo extraño, tendemos a creer que los políticos torpes son honrados. ¿Por qué? Pues porque les vemos desmañados, y bueno, este tipo así que es tan torpe, que habla así, bastote y tal, hombre, no tendrá astucia para robar. Error tremendo. Siempre hemos pensado que los miramelindos, los que se pasan de elocuentes, pues a lo mejor los que están estapando algo. Bueno, a veces sucede. Véase toda la cursilería demagógica de la cosa bolivariana heredado por el requete cursi de Narciso Pablo Manuel Iglesias. Pero reconozco que nunca pensé que Martínez Pujalte, a quien he entrevistado muchas veces en todos estos años, pero muchas veces, ya no sé, muchísimas veces, a propósito de líos de interior, de corrupción de las cloacas, etcétera, pues que aunque fuera un hombre torpe, ¿verdad?, no puede decirse que sea brillante, pues que no fuera un tipo honrado. Bueno, esto pasa por tratar a los políticos a menudo, y también porque los políticos llevan mucho tiempo en el cargo. Pero precisamente por haberlo entrevistado muchas veces y pensando lo mejor de él, eso siempre se nota en las preguntas, pues naturalmente ahora hay que hacerse cargo de la realidad de la situación. Hace un año, el Partido Popular dio carpetazo exactamente hace 11 meses a la investigación sobre Martínez Pujalte por haber estado recibiendo un sueldo mensual de 5.000 euros de una empresa constructora collosa que se hacía con contratas de obra pública en ciertas comunidades, especialmente en Castilla y León, y le pagaba Pujalte por nada, por asesorar, es decir, por hacerle de conseguidor de esos contratos. Dirán ustedes, o sea, lo mismo que Bárcenas para lo de OHL, o sea, lo de Son Espasas de Mallorca, ese hospital cuyas condiciones de contrato le dio en sobre cerrado directamente a Jaume Matas, el subtesorero, el segundo de Bárcenas, Álvaro Lapuerta, exactamente igual. Es decir, ¿por qué se les dan las constructoras dinero a los políticos? Evidentemente para favorecerlos en concursos amañados a su favor. Es que no hay ninguna otra explicación, ni puede haberla. Desde que el mundo es mundo, esto ha sucedido y sucederá. Lo que no es tan corriente es que alguien muy opusino y muy de mea culpa y muy de misa y de cura y de papa y de Vaticano, pues resulte tan golfo como el más golfo de los podemitas, de los asaltacapillas. Pero esa es la realidad. Mariano Rajoy ha convencido a mucha gente de que no es que haya que votar tapándose la nariz, sino tapándose los ojos y hasta los oídos. Esto es un poco difícil. Te puedes tapar la nariz y los ojos, con dos manos lo arreglas. Pero además taparte los oídos ya, como no metas los codos en los tímpanos y aún así, es muy difícil. Así que en la radio al menos no tiene más remedio que escucharnos. De ahí la manía que nos tiene. Es intolerable, o sea, todo lo que ha dicho Mariano, que no importa lo que sea, que hay un disolvente de las instituciones que se llama Podemos, que todo el mundo sabe que es el partido de las televisiones del PP, el marxismo-sorayismo, el pacto de los botellines, el maoísmo, porque es de botellines Mao, o sea, pues esto son los chicos de Soraya. ¿De qué sería de esa coalición de extrema izquierda, de los comunistas y los requete comunistas, o sea, de Izquierda Unida y la Izquierda Rejuntada, de Pablemos y Garzonemos? ¿Qué sería de ellos sin las televisiones de Soraya? Pues nada, nada, nada. O sea, absolutamente nada. Mañana Soraya es destituida por Mariano, se queda sin el apoyo del gobierno A3 Media La Sexta, se anula, la absorción de la Sexta, se cierra Prisa por quiebra, se quedan sin la SER y los votos de Podemos se quedan en la mitad y los de Izquierda Unida en nada por haberse vendido. Pero ¿cuál es el verdadero disolvente de las instituciones? El disolvente de la democracia en España es la corrupción. Y nadie la ejemplifica de una manera tan descarada, tan desvergonzada, porque es como si no tuviera importancia, como Mariano Rajoy Brey, el gran responsable de la corrupción del Partido Popular en los últimos años. Bueno, últimos, como mínimo, desde el año 8, es decir, en los últimos 8 años, sin ninguna duda, Mariano Rajoy es el responsable directo de lo que se hayan corrompido los diputados del PP en la oposición a Zapatero y en el poder con la mayoría absolutérrima y ahora en funciones de defunciones. Bien, Martínez Pujalte ha tenido, digamos, un cierto trato de favor en los medios de comunicación de centro-derecha o de ideología liberal, o por lo menos antizapaterista. Así que es obligación nuestra, cuando la Fiscalía General del Estado pone negro sobre blanco lo que aparecía ayer ya en los medios de comunicación, que es la sistemática actuación de Martínez Pujalte como broker, como intermediario de empresas y de empresas de empresas, a quien pagaban también gente pillado en casos más que evidentes de corrupción, a quien hemos entrevistado otras veces, como por ejemplo Gustavo de Aristegui. Pedro de la Serna no recuerda haberlo entrevistado nunca, pero también aparece. Estos empresas de estos que trincaban, pagaban a Pujalte, que era algo así como el tabernáculo del trinque. Y al final parece que una pelea entre antiguos socios, no sé si los dos de mucha misa y comunión y tal, Ana Torme y Pujalte, acabó en la denuncia que finalmente llevó ayer a la Fiscalía General del Estado a la imputación de Martínez Pujalte por un montón de casos de corrupción. Pero por un montón. O sea, no es solo que cobrara de esta empresa collosa todos los meses 5.000 euros. Por razones que el PP, repito, hace 11 meses, impidió investigar a puerta cerrada, impidió incluso conocer los documentos que aportó en secreto Martínez Pujalte. Si esto no es un trato de favor, que venga Rita Barberá y lo vea. Pero es que, además de esta empresa collosa, también le pagaba otra empresa llamada Marcenado Economistas. También Caristia, la de Aristegui. Repito, que están también imputados en la Audiencia Nacional por corrupción. Y también Atento Inversiones, la Confederación Empresarial de Madrid. Las cámaras de comercio le pagaban cuando él estaba en la Comisión Parlamentaria de Legislación sobre las Cámaras de Comercio. O sea, cuando era ponente de la Ley de Cámaras, él, ponente, como portavoz de Economía del PP, cobraba de la Cámara de Comercio. O sea, pero me van a decir que esto no lo sabía Soraya, que era la portavoz jefa, no sabía que su portavoz de Economía lo estaba haciendo ella, jefa de los espías, por supuesto que lo sabía. Es que naturalmente contaba con la corrupción como un mecanismo infalible de adhesión. Pero hombre, ¿cómo no va a saber la portavoz del Congreso, Soraya, lo que hace el portavoz de Economía del Congreso? Que repito, en la ponencia de Cámaras de Comercio estaba cobrando de las Cámaras de Comercio. ¿Y cómo no va a saber Mariano, que estaba también al lado de Soraya durante toda esta legislatura en el gobierno? Bueno, esta última no, la anterior. Pero es que antes, las dos legislaturas de Zapatero en la oposición estaban allí, juntitos, con Pujalte. ¿Cómo que no lo sabían? ¿Pero cómo no lo van a saber? ¿Pero cómo no lo van a saber si además ha habido una denuncia que llegó al Congreso hace un año? O sea, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Hombre, pues la única razón es por qué no han ido contra Pujalte. ¿Por qué Montoro injuria a José María Aznar, saca las declaraciones de Esperanza Aguirre, etcétera? Pues porque Pujalte era de los suyos, porque los que trincan son de los suyos todos, porque el que trinca está siempre a favor del que manda, que es su escudo, que es su protección, es la protección de la mafia. Se paga la protección de Pujalte, que a su vez recibe la protección de Soraya, que es la protegida de Mariano Rajoy. Este es el disolvente de las instituciones. Lo de Podemos es para mantener este statu quo, para que haya un, dos, tres mil pujaltes protegidos por 100 sorayas y presididos por el mismo, el eterno Mariano Rajoy. Y para esto se ha inventado Podemos, que por cierto, como cuenta hoy Miriam Muro en Libertad Digital, ha llegado ya a la apoteosis. Renuncia a proclamar la República Española, pero no la República Catalana. Tócate las narices, Pepito. Así que vamos a ver si sigue lloviendo.
Buenos días, les habla Maite Loureiro. Efectivamente, sigue lloviendo prácticamente en toda España. Únicamente se libra la cornisa cantábrica, el litoral mediterráneo, Navarra, La Rioja y Aragón, donde podría caer algún chubasco, pero más débil. Las precipitaciones van a ser hoy especialmente fuertes y persistentes en toda la mitad oeste de Andalucía y el norte de Extremadura. En la capital, el termómetro marca ahora 8 grados. Alcanzaremos como mucho a lo largo del día los 17. La máxima estará hoy en Valencia, donde llegarán a los 26 grados. La mínima se registra en Soria con 4 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Podemos sigue haciendo mella en el Partido Socialista. Su oferta de ir en coalición al Senado para arrinconar al PP provoca una nueva crisis interna en las filas del PSOE. Pedro Sánchez rechaza la propuesta de Pablo Iglesias, claramente envenenada, mientras los socialistas valencianos y aragoneses desafían su criterio y apuestan por esa coalición. Pedro Sánchez, Ximo Puig.
Es que el Partido Socialista es un partido con un proyecto autónomo, un proyecto distinto al del señor Iglesias. Es una alternativa centrada progresista, que lo que quiere es cambiar el gobierno de Mariano Rajoy para cambiar las políticas. Y lo que ha hecho el señor Iglesias durante estos últimos 4 meses ha sido precisamente entorpecer y bloquear ese cambio político. Así que yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado, no gracias.
No, y espero que no, esta es una posición abierta. Nosotros lo que queremos es dialogar, primero conseguir que sea posible este acuerdo y después, desde luego, dialogar, por supuesto, con el PSOE, faltaría más. Nosotros no vamos a hacer nada contra el PSOE. Nunca lo hacemos a favor de todos. A favor de la Comunidad Valenciana, que es mi primera obligación, y desde luego también a favor del conjunto del Partido Socialista.
El presidente valenciano lo deja claro, no quieren actuar contra el Partido Socialista, pero después de haber escuchado al secretario general rechazar la oferta de Pablo Iglesias, él insistía en que están abiertos al diálogo. Ferraz ha tenido que advertir, de hecho, al presidente valenciano. Le recuerdan que esas decisiones las toma el Comité Federal, que se reúne, por cierto, el próximo sábado para ratificar las listas. Una reunión que, después de todo esto, se espera muy tensa. Ya lo era, de todas maneras, por ese cuestionamiento constante del liderazgo de Pedro Sánchez y las bajas expectativas electorales. El líder de Podemos confirma que el PSOE valenciano se ha reunido con Compromís y aprovecha para avivar la crisis interna del PSOE.
Creo que hay muchos dirigentes del PSOE que pueden estar de acuerdo. A mí me gustaría que se les escuchara y que en los territorios donde fuera posible pudiéramos llegar a un acuerdo con ellos.
Como estamos viendo, Pablo Iglesias juega con un Pedro Sánchez cada vez más cuestionado. El PSOE va a intentar hacer frente a la coalición Podemos-Izquierda Unida y al ataque del PP, aunque lo tiene muy difícil. El presidente en funciones desvela ya a las claras su estrategia de presentarse como la única alternativa al comunismo y define el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida como extremista y propio de radicales.
Yo sobre la coalición entre esas dos fuerzas políticas no tengo nada más que decir, que respeto lógicamente las decisiones, pero que es una coalición de extremistas y de radicales y que no es lo que le conviene al progreso de España y a nuestro país.
Declaraciones que realizaba en un acto para presentar su propia coalición, la del PP con UPN en Navarra. Los populares, por cierto, centran esa campaña en arrinconar al PSOE, planteando el 26J como un enfrentamiento absoluto entre el PP y Podemos. Eso sí, nada de hablar de corrupción, a pesar de que siguen saliendo escándalos. Titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
La Fiscalía denuncia al popular Vicente Martínez Pujalte por falsedad y por cohecho. Simuló pagos por valor de más de 600.000 euros por servicios que nunca prestó mientras era diputado del PP. La denuncia también está dirigida contra la exsenadora Ana Torme, que hasta 2011 compartió con Pujalte el 50% de esa empresa. Por otro lado, Gómez de la Serna se negó ayer a declarar ante el juez por las comisiones ilegales que se le imputan.
Ana Duato y Manuel Arias ya han acudido ante el juez a recoger la querella en la que se les acusa de delito fiscal. A las puertas de la Audiencia Nacional, la actriz dijo sentirse traicionado por Fernando Peña, el responsable del despacho legal en el que se hacía cargo de su situación financiera. Asegura que ella ya ha regularizado su situación con Hacienda.
Era cliente de buena voluntad de Numaria, porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente, Fernando Peña, secretario de la Academia de Televisión, inspector de Hacienda, con lo cual es un personaje en el que pones toda tu confianza. Y me siento muy traicionada, claro que sí. Yo estoy tranquila, porque tengo la conciencia muy tranquila y, sobre todo, confío plenamente en la justicia.
El entorno de la infanta Cristina aceptó negociar con manos limpias. Así se desprende de las conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional a las que ha tenido acceso El Español. En ellas se escucha cómo Gonzalo Baretino, directivo del Banco Sabadell, reconoce ante Luis Pineda estar autorizado por Miquel Roca para hacer de intermediario en esa negociación. El abogado de la infanta tardó semanas en denunciar la extorsión.
Manuela Carvena reduce a la mitad el número de pisos y oficinas del proyecto conocido como Operación Chamartín. El proyecto era privado, estaba impulsado por el BBVA y tiene como objetivo reformar la estación que lleva el mismo nombre del Nudo Norte y de Fuencarral. Carmena no ha contado con la Comunidad de Madrid ni con Fomento, solo el PSOE conocía su decisión, que comparte Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, Mercedes González, portavoz del PSM.
Los ciudadanos nos han elegido porque quieren que nosotros seamos responsables de la ciudad, de la organización de la ciudad, del diseño de por dónde debe ir el futuro. Y nosotros sentamos aquí unas bases de un proyecto que creemos que es de mucha ilusión, de mucha fuerza para el futuro. Es decir, lo ponemos ahí.
Es lo que nosotros habíamos demandado desde hace tiempo, es el proyecto a grandes líneas que nosotros hubiéramos hecho si hubiéramos estado gobernando. Queda felicitar al equipo de gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala la toma de posesión de Carles Puigdemont a pesar de que se negó a acatar la Constitución. Considera que el hecho de que el presidente catalán prometiera en lugar de jurar el cargo y que no mencionara ni la Carta Magna ni la figura del rey no tiene efectos legales. Hoy Puigdemont se encuentra de gira en Londres, donde esta vez tampoco ha conseguido que le reciba ninguna autoridad.
El gobierno francés aprobará la reforma laboral sin el respaldo del Parlamento. Ni siquiera numerosos diputados del gobierno de Hollande votarán a favor. El Ejecutivo Gal utilizará un decreto para dar luz verde a la medida que tantas protestas callejeras ha desatado en los últimos meses. Para este jueves hay convocada una nueva jornada de movilizaciones.
Es la mañana. Es radio.
En la actualidad deportiva, sin duda, tenemos que contarle esos protagonistas de excepción que tiene el primer palo y que nos resume Sergio Valentín. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Dos jugadores de equipos madrileños van a ser protagonistas esta noche en el primer palo, en el programa de Juanma Rodríguez. Por una parte, Álvaro Arbeloa, el jugador del Real Madrid, que se despide del Club Blanco y lo va a hacer en los micrófonos de radio. Y otro jugador del Inter Movistar, del equipo de fútbol sala, Ricardinho, el mejor jugador de fútbol sala del mundo. Al margen de esto, hay que comentar que el Manchester United es bastante probable que se quede fuera de la Liga de Campeones la próxima temporada y, por lo tanto, el Manchester City, ahora de Pellegrini, pero futuro de Guardiola, depende ahora mismo de sí mismo, a falta de una jornada, y es probable que dispute la Liga de Campeones. Y aquí en España, hoy atentos a la rueda de prensa de Paco Gémez, el técnico del Rayo Vallecano. No se sabe cuáles son los motivos que le han hecho convocar a esta rueda de prensa. No lo saben ni el club ni su propio agente.
Si quieres que tu opinión se escuche, es la mañana de Federico. 91 409 0503. Tu opinión es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Podemos provoca una nueva crisis interna en el PSOE. Pablo Iglesias les propone ir juntos a las elecciones en el Senado para hacer frente al PP. Algo que rechaza la Dirección Nacional de los Socialistas, pero que están dispuestos a estudiar en la Comunidad Valenciana y en Aragón. Ketty Caraz, buenos días.
Buenos días. A las 10 de la mañana hablaba Pedro Sánchez ayer con Pablo Iglesias, llamada telefónica en la que el líder socialista daba su negativa a la nueva oferta de Podemos.
Es que el Partido Socialista es un partido con un proyecto autónomo, un proyecto distinto al del señor Iglesias. Es una alternativa centrada progresista, que lo que quiere es cambiar el gobierno de Mariano Rajoy para cambiar las políticas. Y lo que ha hecho el señor Iglesias durante estos últimos 4 meses ha sido precisamente entorpecer y bloquear ese cambio político. Así que yo le digo al señor Iglesias lo que le dije en privado: no gracias.
listas.
No irán conjuntamente PSOE y Podemos en las listas al Senado porque, según fuentes del Partido Socialista, Pablo Iglesias solo pretende con esto una operación de marketing político y por ello cuentan que lanzaba Pablo Iglesias esa oferta pese al rechazo de Pedro Sánchez porque solo le interesa tener el foco de los medios de comunicación.
Parece que le está saliendo bien y, de hecho, algunos, ya lo hemos escuchado antes, como Ximo Puig o Javier Lambán, están cayendo en esa trampa. La coalición Podemos-Izquierda Unida tiene el claro objetivo de sobrepasar al PSOE, por lo que no es casual que Iglesias diera a conocer esa oferta el mismo día que desgranaba los detalles del programa que ha acordado con Alberto Garzón. Renuncian a la defensa de la República, al no a la OTAN o a la nacionalización de empresas energéticas y defienden el referéndum separatista en Cataluña y la reforma de la Constitución. Nos cuenta más detalles Miriam Moro. Buenos días.
Buenos días. Aunque el nombre aún no se ha desvelado, ya se conocieron ayer algunos detalles de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. Finalmente, Alberto Garzón irá en el puesto número 5 de la lista por Madrid. Así, Pablo Iglesias encabezará la candidatura por la capital, seguido por Carolina Bescansa, Íñigo Rejón e Irene Montero. Ya en el puesto número 9 aparece otro nombre de Izquierda Unida, el de Sol Sánchez, y el 11 también será para ellos. El número 1 de la lista en Ciudad Real también está en manos de Izquierda Unida, así como el 1 por Palencia y por Teruel. Los de Garzón obtendrán además 3 segundos puestos en Álava, Córdoba y Málaga y 4 terceros en Sevilla, Cádiz, Asturias y Zaragoza. Y ya inmersos en materia programática, los dos partidos enviaron ayer un documento en el que se recogen medidas comunes de ambas formaciones. Destaca la promesa de aprobar la convocatoria de un referéndum en Cataluña, la reforma electoral o la aprobación de una renta garantizada. Evitan en este documento temas espinosos que Podemos no quiere compartir con los de Alberto Garzón, como por ejemplo la defensa de la República como modelo de Estado, la nacionalización de empresas energéticas o el no a la OTAN de Izquierda Unida.
El último ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel nacional si gobierna Podemos nos lo vuelve a ofrecer Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena entierra la operación Chamartín, a la que incluso cambia el nombre por Madrid Puerta Norte. Habrá la mitad de pisos y de oficinas. Empresarios, vecinos y comerciantes de la zona se muestran claramente indignados con esta decisión que se ha tomado, por cierto, al margen de los principales implicados, de aquellos que van a hacer la inversión o de la propia oposición. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Madrid Puerta Norte, así ha rebautizado el Ayuntamiento de Carmena a la Operación Chamartín, un proyecto que presentaron ayer y que tendrá un coste global de 560 millones. Se edificarán 1,7 millones de metros cuadrados y se reduce el número de viviendas de 17.000 a 4.000. 600. Así lo resumía la alcaldesa.
Los ciudadanos nos han elegido porque quieren que nosotros seamos responsables de la ciudad, de la organización de la ciudad, del diseño de por dónde debe ir el futuro. Y nosotros sentamos aquí unas bases de un proyecto que creemos que es de mucha ilusión, de mucha fuerza para el futuro.
Por su parte, Begoña Villacís en Es la Tarde critica la falta de transparencia y de diálogo y advierte que el proyecto no es viable legalmente.
Lo que ha presentado el Ayuntamiento de Madrid no podría ni siquiera plantearlo hasta que no cierre la anterior. Que si siguiesen adelante con el propósito, el Ayuntamiento de Madrid no solo tendría que pagar las infraestructuras que no íbamos a pagar, sino una responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por incumplimiento.
Un proyecto que han presentado sin que lo conocieran antes los inversores privados y los propietarios de la mayoría de los terrenos.
Los Alcántara van a los juzgados. Podría ser el nuevo título del capítulo de Cuéntame. Ana Dueto e Imanol Arias acudieron ayer a la Audiencia Nacional a recoger la querella por delito fiscal por defraudar supuestamente Hacienda 3 millones de euros a través del despacho Numaria. Nuestra compañera María Yuste ha estado recogiendo la declaración de la actriz a la salida de los juzgados. Buenos días.
Buenos días. Los actores Ana Dueto e Imanol Arias se han reencontrado, pero esta vez detrás de las cámaras, concretamente en la Audiencia Nacional, donde la pareja protagonista de la serie Cuéntame ha recogido el auto en el que el juez admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a ambos por presunto fraude fiscal que habría sido cometido a través del bufete de abogados Numaria. El actor rechazó hacer declaraciones a los periodistas. Dueto sí quiso dar la cara para pedir respeto y paciencia para que su situación no se convierta en un circo mediático y también para asegurar que está tranquila pero que se siente traicionada por el responsable del grupo Numaria.
Era cliente de buena voluntad de Numaria porque en principio pues es una persona en la que confías plenamente, Fernando Peña, secretario de la Academia de Televisión, inspector de Hacienda, con lo cual es un personaje en el que pones toda tu confianza. Y me siento muy traicionada, claro que sí. Yo estoy tranquila, porque tengo la conciencia muy tranquila y sobre todo confío plenamente en la justicia.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a ambos de defraudar casi 3 millones de euros procedentes en su mayoría de ingresos por la serie que emite en la cadena pública.
Seguimos en Crónica de Tribunales, en este caso por la polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de decir que el juramento, la promesa más bien, de Carles Puigdemont como presidente catalán no se saltó la Constitución, a pesar de que no nombró al rey ni tampoco acató la propia Carta Magna como exige ese texto. Nos lo cuenta nuestra compañera Esmeralda Ruiz. Buenos días.
Buenos días. El Tribunal Superior de Justicia catalán avala la fórmula con la que Carles Puigdemont y sus consejeros prometieron su cargo el pasado mes de enero. Aunque ninguno de ellos acató la Constitución ni juró lealtad al rey, el Tribunal catalán sostiene que no tiene relevancia efectos penales, dado que la normativa no consta regulación específica sobre este asunto. Por este motivo, el alto tribunal catalán ha decidido finalmente no admitir a trámite tampoco la denuncia presentada por Unión Cívica Española por los delitos de prevaricación, de alta traición a las instituciones del Estado y desobediencia a la autoridad.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Rubén Fernández nos resume las imágenes más destacadas de toda la actualidad. Buenos días.
Buenos días. En ocasiones no sabemos dónde empieza la realidad y dónde la ficción. Nos pasó ayer al ver a Ana Duato compungida, con tono dramático y con la cara lavada de buena mañana, explicando cómo le han traicionado. Alta, con los ojos siempre claros, parece mirada limpia, está tranquila junto con su abogado. No sabemos dónde empieza Merche y dónde acaba Ana Duato. Uno la ve a ella y piensa en la pobre madre de la familia Alcántara, siendo engañada de nuevo por don Pablo. Pobre Merche, ¿cómo iba a saber ella de sociedades offshore si en un capítulo le cambiaron a su hija Inés de actriz y ella ni se dio cuenta? Tampoco sabemos dónde empieza Pablo Iglesias y dónde empieza Irene Montero. Misma cadencia al hablar, misma entonación. Ella limita hasta en el recogido de la coleta. Se parecen cada día más. Menos mal que nos queda la dentadura perfecta de la chica para diferenciarlos. Tampoco sabemos dónde empieza la realidad y dónde la ficción en el caso de Pablo Iglesias. Como pactar con Izquierda Unida podía sonar a pacto entre comunistas, ayer decidió ampliar su matrimonio al PSOE para dar imagen de Frente Popular y hacer un viaje desde el comunismo a la socialdemocracia. No solo queremos a Izquierda Unida en este viaje, parece decir. La boda roja de ayer se saldó con más muertos que la de Juego de Tronos. Pedro Sánchez vio venir la puñalada y trató de esquivarla con un no gracias, pero ya parecía tarde. En el mismo ataque han saltado Javier Lambán y Ximo Puig. El todavía líder socialista Pedro Sánchez reapareció ayer después de varias semanas en una entrevista. Iba de traje, sin corbata, su uniforme tradicional. Las cámaras recogen el momento en el que fuera de habla con Verónica Fumachal, su directora de comunicación. Juntos preparan la entrevista, charlan sobre la propuesta de Pablo Iglesias, que justo ha sido publicitada minutos antes de que Sánchez entre en antena para cogerle a contrapié. Por lo tanto, no sabemos dónde empieza la realidad y dónde la ficción para que la humillación sea en directo, televisada.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. El miércoles 11 de mayo de 2016 sigue lloviendo en casi toda España. Únicamente se libran la cornisa cantábrica, el litoral mediterráneo, Navarra, La Rioja y Aragón, que en otras ocasiones son las regiones donde más precipitaciones se registran. Hoy va a llover de manera intensa y fuerte en el oeste de Andalucía y el norte de Extremadura. En la capital ahora mismo el termómetro marca 8 grados, hoy llegaremos como mucho hasta los 17. La temperatura más alta en todo el país estará en Valencia con 26 grados, la más baja en Soria con 4 grados. Ya se lo veníamos contando al inicio de la semana, iba a ser clave sin duda para los pactos y coaliciones de las diferentes formaciones políticas de cara a ese 26 de junio, ya que el plazo concluye el viernes y efectivamente poco a poco se van sumando diferentes partidos para de esa manera tener más opciones en los comicios. Repasamos la actualidad del día con la ayuda de Sara Sanz y Rubén Fernández.
Esta medianoche finalizan las votaciones en las webs de Izquierda Unida y Podemos para ratificar el pacto entre ambas formaciones. El acuerdo para que Alberto Garzón vaya de número 5 desplaza al podemita Rafael Mayoral. En Almería, el esquema Julio José Rodríguez podría ir de cabeza de lista. El excoordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, insiste en que es un error. Garzón le responde.
Yo creo que es una coalición de última hora que no tiene nada que ver con la confluencia, donde en el intercambio, en lo que podemos llamar la conveniencia, en la coalición de conveniencia, gana sobre todo Podemos, que tapa las vías de agua de su mala gestión de los últimos meses, y sin embargo Izquierda Unida no aprovecha su perspectiva de alza electoral.
Y en la última consulta votaron a favor el 84,5% de los que participaron. Eso significa que este tipo de críticas son legítimas, pero son minoritarias y que están expresando un sentir minoritario de la organización y que yo particularmente creo infundado.
Los partidos con representación parlamentaria celebran hoy su segunda reunión para tratar de acordar una reducción del gasto de campaña electoral. Se trata de un nuevo intento desde la convocatoria de elecciones después de que el encuentro de la semana pasada, promovido por UPN, finalizase sin acuerdo.
La presidenta Navarra, Uxue Barkos y el lehendakari Iñigo Urkullu llegan a una alianza para defender el autogobierno. Ambos han rubricado un protocolo de colaboración y aseguran que las dos comunidades están unidas por mucho más que su pasado histórico y que están vinculadas en el presente y en el futuro.
Barcelona en Común y el PSC materializan el pacto de gobierno que incluirá la entrada de concejales socialistas en el Ejecutivo Municipal de la Ciudad Condal. Ada Colau desplazará un puesto a tres de sus cuatro tenientes de alcaldes para que el líder del PSC, Jaume Collboni, entre como segundo.
El CAC no tomará medidas contra TV3 por entrevistar al terrorista de Terra Lliure que asesinó al industrial José María Bultó. El periodista que realizaba la entrevista eludió en todo momento contextualizar la trayectoria de Carlos Astre, al que presentó como un reserva del independentismo. Según el CAC, las afirmaciones del periodista no incurren en una vulneración del principio de veracidad.
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, reconoce que cargó al ayuntamiento su viaje a la boda de la hija de Artur Mas en Menorca. El político convergente admite que el consistorio pagó sus billetes de avión porque iba en calidad de alcalde, aunque no los de su mujer, que fueron abonados por el propio Trías.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sale al paso de las críticas por su asistencia a unos premios concedidos por Arabia Saudí y en los que le entregó el galardón a una mujer vestida con un burka. El líder socialista afirma que el momento le resultó muy violento.
Rechazo por completo el uso del burka, me parece rechazable en todos los aspectos. Ahora, si alguien quiere estirar el chicle, lo que tendrían que hacer es plantear la ruptura de relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, cosa que, como no se va a hacer, obligarán a todos los cargos públicos a mantener nuestra compostura institucional, ¿no?
La Fiscalía Anticorrupción ha constatado que UGT y Comisiones Obreras de Extremadura desviaron parte de las subvenciones de formación para gastos de personal. Según informa La Razón, tienen acreditados los desvíos en el año 2011. Todo el dinero se utilizó para pagar a sindicalistas sin relación con los cursos impartidos.
Barack Obama será el primer presidente de Estados Unidos que visite Hiroshima. La Casa Blanca ha aclarado que no tiene previsto en su visita pedir perdón, aunque sí reconocerá a Japón el coste humano de la guerra. Obama aprovechará la ocasión para defender un mundo sin armas nucleares. La cita será el próximo 27 de mayo.
La NASA anuncia el mayor descubrimiento de planetas hasta la fecha. En total han comunicado 1.284 que estarían fuera del sistema solar y que han sido visualizados gracias al supertelescopio volante Kepler. 9 de estos planetas podrían albergar vida al tener unas condiciones similares a los de la Tierra.
Es la mañana. Es radio.